titulado el mensaje Multiplicando mi legado. Diga conmigo la palabra legado. Legado. Mire lo que significa legado según el diccionario de la academia. Lo que se deja o se transmite a los sucesores. Lo que se deja o se transmite a los sucesores. Me pareció cómico que el ejemplo que da el diccionario dice: como legado me dejó un montón de deudas. Y automáticamente nos deja claro que podemos dejar o legados buenos o legados malos. Legados de impacto o legados que impactan de una manera negativa la vida de otra persona. Cuando tú miras un poco la historia, te vas a reconocer personas como Bruce Lee. ¿Quién reconoce a Bruce Lee? ¿Quién creció viendo las películas de Bruce Lee? ¿Ah? Ok, era impresionante, el hombre se subía por las paredes, se daba una vuelta. Todo mundo cuando hablaba de artes marciales, ¿hablaba de qué? Bruce Lee. Y si usted posiblemente no ha escuchado ese nombre de Bruce Lee, es porque o no veía televisión, películas en ese tiempo, o de pronto está demasiado jovencito. ¿Ah? Pero dejó el legado de las artes marciales. Dejó el legado de las artes marciales. ¿Qué tal un nombre como Mozart? Mozart dejó un legado impresionante en la música. Tanto que alguien dijo: pasarán 100 años hasta que vuelva a aparecer un hombre como Mozart. Impresionante. Y cuando alguien toca posiblemente el piano de una manera impresionante o compone algo muy especial, todo el mundo dice: Mozart o Beethoven. Ahora, ¿qué tal este personaje? Cantinflas, mire lo interesante de Cantinflas. Célebre cómico mexicano. Ahora, fue tan célebre que la Academia Real de la Lengua Española reconoció las palabras cantinflear como un verbo en 1992. Quiere decir que si usted va al diccionario va a encontrar la palabra cantinflear. Mire, la palabra, el verbo cantinflear. O sea, yo cantinfleo, tú cantinfleas, él cantinflea. Nosotros cantinfleamos, vosotros cantinfleáis. ¿Sabe qué significa la palabra cantinflear? Sí, hablar y no decir nada. Entonces yo sigo rapidito para que usted no me vaya a decir que estoy cantinfleando aquí. Mire, aparece otra palabra que es cantinfleada. Esa es la palabra. Y aparece un adjetivo que es cantinflesco. Y todas aprobadas por la Real Academia de la Lengua desde el año de 1992. Ahora, es impresionante cómo un legado permanece, cómo un legado se queda. Y inmediatamente le nombré la palabra cantinflas o el nombre cantinflas. Muchas de las personas que están aquí se oyó un rumor. Quiere decir, hay algo en su mente que quedó de este hombre cómico que hacía reír y que tenía películas que llamaban la atención. El punto del día de hoy es: ¿qué nosotros estamos dejando? ¿Qué estamos dejando con nuestras vidas? ¿Qué está pasando con nuestro caminar? ¿Qué legado estamos construyendo de tal manera que alguien que está a nuestro alrededor sea tan impactado por ese legado y pueda quedar algo que verdaderamente valga la pena? Hay un libro que se titula ¿Cómo dejar un legado? Y el autor al final del libro dice lo siguiente: la mejor manera para prepararte para dejar el legado que tú quieras es usa tu imaginación, siéntate en el balcón del funeral en que tú estás. Imagínate lo que tú quieres que la gente diga de ti. Recuérdalo muy bien. Párate y anda y vive de tal manera que la gente pueda decir eso de ti. ¿Está conmigo? Párate en el balcón de tu funeral. Escucha lo que tú quieres que la gente diga de ti. Imagínatelo. Después sal de ese lugar y vive de tal manera que la gente pueda decir eso cuando tú partas. Todos los que estamos aquí tenemos un momento en nuestra vida y ese momento va a terminar. Pero hay un momento que nunca terminará en nosotros, que es la eternidad. Es un, podríamos decir, un momento eterno. Es algo en el cual nunca va a finalizar. Y el punto que yo les quiero invitar a pensar el día de hoy es algo completamente diferente. ¿Por qué no vivir nuestra vida? No solamente en pensar lo que Jesús, lo que los hombres van a pensar de nosotros, sino pensar nuestra vida de tal manera de lo que Dios va a pensar a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dijo que llegará el momento en que nosotros estemos ante su presencia porque nuestra vida terminó. Y en ese momento el Señor dirá al que ha hecho y ha dejado el legado que Él quiere que nosotros dejemos, nos dirá: ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Quiere decir, las palabras de su último día en la tierra serán las palabras de su primer día en la eternidad. Pero la eternidad empieza en el momento en que yo conozco al Señor Jesucristo. Pero en ese momento en que yo parto para estar ya definitivamente con Él y dejo esto, son las primeras palabras que cualquier cristiano deben querer escuchar. Es cuando el Señor diga: ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, cuando yo pueda decir esa, cuando yo pueda escuchar esas cosas, va a ser un momento tan lindo, tan especial, tan sublime, porque voy a encontrar los brazos de mi Padre abiertos para mí y escuchar que Cristo Jesús es el Señor, Rey de mi vida, estará conmigo con su mente tan clara en lo que yo signifiqué para Él cuando estuve en la tierra. Entonces, el punto sería, ¿cómo poder dejar un legado? ¿Y cómo poder vivir de esa manera extraordinaria? Hemos estudiado a Abraham, y al estudiar a Abraham, vamos a Hebreos capítulo 11. Recuerda que estábamos en Génesis, pero el impacto de Abraham fue tan impresionante que el autor de los Hebreos también deja un recuento de lo que Abraham significó. Y mira lo que dice Abraham capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, fue toda una historia de fe. Dice que tenía su lugar, pero lo dejó. Tenía cosas, pero la dejó. Tenía familia, pero la dejó, con el objetivo de cumplir los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué aprendimos de Abraham en estas 6 semanas? Rápidamente, Dios nos llama fuera de nuestra área de confort y tiene un lugar para nosotros. Número 2, nuestra respuesta al llamado de Dios empieza con la fe y la obediencia. Número 3, Dios nos desafía a estirar mucho más nuestra fe para poder ver otro nivel en mi relación con el Señor. Y en cada prueba que crecemos en la fe, probamos la fidelidad de Dios. Y Dios nos bendice para que podamos multiplicar en otros. Y esta es la historia de Abraham. Y el día de hoy yo les quiero invitar a pensar cómo poder dejar un legado. Y vamos a mirar 3 aspectos que nos ayuden a nosotros cómo poderle dejar un legado. ¿Qué legado estoy dejando? ¿Cómo poder dejar un legado que impacte en las personas que están a nuestro alrededor, en mi comunidad y en este mundo en el cual nosotros estamos el día de hoy? ¿Y cuál sería ese primer elemento? Es empezando a plantar la semilla. Repita conmigo esa frase: empezando a plantar la semilla. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa aceptar el compromiso. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué yo estoy plantando? ¿Qué yo estoy plantando? Mateo capítulo 6, verso 19 dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora, aquí está la invitación o la pregunta: ¿qué estás plantando? ¿Qué plantas cuando hablas? ¿Qué plantas cuando actúas? Hay algo que me duele el corazón de una manera impresionante. Es que a veces a las personas que están en nuestro alrededor, en nuestro círculo personal, nosotros las tratamos peor que a las personas que ni conocemos. Si alguien se tropieza en tu casa contigo, de pronto le dices: ¿por qué no pone cuidado? Y lo manda quién sabe a dónde. Pero si alguien se tropieza en el mall contigo: ah, so sorry, no problem. ¿Verdad o no? ¿Y sabe qué es interesante? Siempre que yo abro mi boca, siembro. Siempre que yo actúo, siembro. Siempre que me muevo, siembro. Siempre que voy a un lugar estoy sembrando. Con mis actitudes siembro. Con mis acciones siembro. Y te quiero preguntar el día de hoy, ¿qué siembras cada día? ¿Será que lo que siembra produce algo bueno? ¿Será que lo que siembras produce algo que se puede multiplicar porque es de bendición? Siempre uso a mi hijo, ya uno no me deja que lo use de ejemplo, pero el otro todavía no me ha dicho nada, o sea que lo sigo usando. Pero esta mañana me levanté y le dije a mi pequeño Mateo, Mateo, a él le gusta coleccionar rocas. En cualquier lugar que va, él colecciona rocas. Un día llegó con una bolsa de rocas impresionantes, no eran bonitas ni nada, sino que estuvo allá en el patio de la escuela y llegó con una bolsa impresionante de rocas y la maleta pesaba de una manera impresionante y quería guardarlas en el cuarto. Y le dije, préstame de tus rocas, pero de tus rocas bonitas. Y me sacó esta bolsita, las contó y me las entregó. Y miren lo interesante de sus rocas. Esas son de una caverna. Las tiene en su nochero. Son bonitas, son hermosas. Cuando tú las miras, tú dices, wow, son especiales. Adornan, son encantadoras. Pero ¿saben algo? Son muy bonitas, pero cuando yo las pongo en la tierra, ¿qué pasa con ellas? Nada. Hay muchas cosas que yo hago en la vida, en la cual yo estoy sembrando cosas que nunca producen. ¿Por qué? Porque no hay vida en las rocas. Quiere decir que las rocas son bonitas, pero no tienen un impacto eterno el tenerlas. Él va a poder disfrutar de sus rocas hasta cuando él quiera, pero nunca va a pasar nada con estas rocas. Nunca esas rocas se van a multiplicar. Nunca esas rocas van a ser de bendición a alguien y a alguien y a alguien y a alguien más, porque no tienen vida. Pero al mismo tiempo, también, hermano, ahí quedó. Pero al mismo tiempo, gracias. Pero al mismo tiempo, tengo otra cosa que no es tan bonita como esta roca. Aquí está en mi bolsillo. ¿Saben qué es? Son semillas. Lo que me encanta de esta ilustración es que esta pequeña semilla que usted no alcanza a ver, que no tiene cara de nada de bonito, cuando yo la pongo en la tierra, esta semilla muere y al morir se abre y al abrirse empieza a crecer y de ahí sale vida. Ahora, ¿cuál es la lección? La lección es que muchas veces queremos sembrar con todo lo que nosotros tenemos, nuestras capacidades, nuestras virtudes, nuestras pasiones. ¿Qué queremos sembrar? Queremos sembrar solamente cosas que no valen la pena, cosas que posiblemente son buenas, pero no son las más importantes, no son cosas en las cuales yo voy a dejar un legado. Mi abuelita materna se llamó Leonisa. Cuando yo tenía 8 años, entre los 7 y los 8 años, en el patio de mi casa, sembré un árbol de aguacate con mi abuela. Tengo esa imagen en mi mente. Abrimos el hueco. Yo no me acuerdo cómo una abuela podía abrir un hueco. Pero bueno, abrimos el hueco, sacamos la tierra, pusimos la pepa, la semilla, cerramos. Mi abuela partió al tiempo. Pero le quiero decir algo. Muchos aguacates hemos comido de ese árbol. En ese árbol jugué. En ese árbol me subí. En ese árbol comí aguacates como usted no se puede imaginar. La gran diferencia era que había sembrado una semilla en una tierra que estaba lista a producir. Aquí viene la pregunta para ti. ¿Estás sembrando algo que quede para las otras generaciones? ¿Estás sembrando algo que sea especial? El primer aspecto de este mensaje y lo que el versículo nos invita a pensar es: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde no los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. En lo que yo gasto mis pasiones, en lo que yo gasto mi tiempo, en lo que yo gasto mi dinero, ahí está mi corazón, porque es el reflejo del tesoro que está en mi corazón. La pregunta para ti hoy es: ¿dónde está? ¿Dónde lo pones? Las capacidades que Dios te ha dado, la inteligencia que tienes, la fuerza que tienes en tus cuerpos. Hay alguien que es servido por ti, por esa fuerza que tienes tú cada mañana. Hay alguien que es bendecido por ti, porque tienes la capacidad de hablar. Hay alguien que tiene la bendición del día, porque tienes la capacidad de escuchar. A veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, nunca más sembramos. Hay alguien que ha sido bendecido por ti, por los dólares que hay en ti. ¿Sabes? Es tiempo de empezar a sembrar. Si ya estás sembrando, no dejes de sembrar. Porque cuando tú siembras, y siembras lo más importante, que es el mensaje de salvación, no estás sembrando en una roca, estás sembrando en algo que va a tener un impacto eterno. Quiere decir, esa persona que escuche el mensaje de salvación tendrá una eternidad con Cristo Jesús. Y cuando yo lo entiendo con esa dimensión, todo cambia. Pero necesito entenderlo. Nada da más forma a tu vida que el compromiso que eliges hacer. Lo dice el pastor Warren. Nada da más forma a tu vida que el compromiso que decides hacer. Cuando decides sembrar a la manera de Cristo Jesús, habrá un fruto que tú y yo no podremos imaginar. Ahora, hay un segundo elemento aquí, y ese segundo elemento es, aceptando el desafío de la generosidad. Y eso significa abriendo mi corazón. Ahora, generosidad significa dar de lo que yo tengo. Generosidad no significa dar de lo que me sobra. Generosidad significa: esa otra persona tiene valor para Dios, por consiguiente tiene valor para mí, porque el Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Generosidad significa, wow, sacrificio. Generosidad significa entender que soy bendecido. ¿Sabe que usted tiene ese privilegio tan grande? Estoy seguro que casi el 100% de los que estamos aquí, o podría decir el 100% de los que estamos aquí, estamos en el 30% más ricos del mundo. Se lo vuelvo y se lo digo, 30% más ricos del mundo. No se goza de eso. El Señor le ha provisto. Le ha provisto más de un dólar al día. Y a veces no caemos en cuenta de eso. Pero hay cientos de millones de personas que viven con un dólar al día. Y yo estoy seguro que aquí ninguno vive con un dólar al día. Hay alrededor de 2,000 millones de personas en el mundo en ese rango. Hay otros 1,000 millones que viven con $2 al día. El Señor nos ha dado el privilegio a nosotros de vivir en un lugar donde podemos tener recursos financieros, donde podemos tener cosas que posiblemente no habíamos imaginado tener. Pero es tan delicado porque las cosas no son malas. El punto es cuando mi corazón se convierte en que las cosas son los más importantes. Entonces impongo mis fuerzas, pongo mis pasiones y pongo mi corazón en algo y me olvido de mi hogar, me olvido de mi esposa o de mi esposo o de mi hijo y de los que están alrededor, me olvido de la gente que vive en mi comunidad, me olvido de la necesidad que hay. Entonces no soy generoso. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros como iglesia sigamos siendo generosos para la gloria de Él. Y si somos generosos, el Señor tendrá cuidado de nosotros. ¿Quién lo cree? Amén. Así dice. Escuche lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 9. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Se lo vuelvo a leer. El que da semilla al que siembra, no te quedes con la semilla sin sembrar, no te comas la semilla, porque si me como la semilla, no hay nada que dé fruto. Y dice más, y el que da semilla al que siembra, quiere decir el Señor que es el que nos provee, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Dice el versículo que sigue, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Alguien le va a dar gracias a Dios porque usted fue generoso. Alguien. Y el Señor nos permite a nosotros ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra pasión, con nuestro dinero, con nuestro corazón. Y eso cambia completamente todo. Ahora, cuando yo planto y cuando yo soy generoso, se cruzan. Y viene el tercer aspecto. Veré cómo Dios multiplica. Planto y después ¿qué hago? Primero planto y después soy generoso. Y voy a ver cómo Dios multiplica. Yo no sé si está listo para este versículo, es impresionante. Dice, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Te lo voy a volver a repetir. Y aquel que es poderoso para hacer todas, diga conmigo, todas. Las cosas, como dice, mucho más y abundante. Mire, tres palabras de cantidad: mucho más y abundante. ¿Qué quiere decir eso? El versículo hubiera podido decir mucho, pero dijo mucho y después dice más. Está diciendo re mucho. Perdón con las personas de español. El prefijo re quiere decir doblemente, entonces re mucho. Y después dice abundante, está diciendo re mucho. Y a veces no entendemos esto, pero mi esposa se lo escuché la otra vez en una reunión de mujeres y me permitió entenderlo claramente. Y le voy a decir cómo fue. Eso es como si usted entra a su casa. Ah, no, usted está en su casa un día y está aquí, pero tiene ese día, tiene que salir a trabajar, después tiene algunos compromisos, tiene un almuerzo con una persona, pero después tiene que ir a la iglesia, tiene el día completamente copado y usted va a salir de su casa y mira la casa y la casa está vuelta completamente, nada, hay cosas, hay zapatos y usted mira que su esposo está sentado ahí en la sala y lo mira así como de frente y le dice, viejo, ¿me ayudas aquí a recoger esto? Porque si llega alguien esto se ve muy feo. Y él le dice, sí, claro, mi amor, anda. Y entonces ella se va, hace lo que tiene que hacer, va una cosa, lo otro, termina, va a la reunión de la iglesia, sale cansada, con hambre y sale para la casa y llega y de pronto abre la puerta de la casa y ve que lo que le había pedido que recogiera ya no está. Y entonces, ella como que se queda así como, ¿qué pasó? Y empieza a caminar un poco y se da cuenta que el piso brilla más que lo normal. Y de pronto se recuesta sobre el mueble y ve que no hay polvo. Y entonces, mucho más. Vamos en mucho más. Y va y se asoma al cuarto de los niños y todo está. ¿Qué pasó aquí? El ángel del Señor apareció. Y de pronto entra a la cocina y empieza a sentir un olor como de una lasaña gratinada. Y abre el horno y de pronto, ¡wow! ¡Wow! ¿Está conmigo? Mucho más, más. Y de pronto dice, ay, ya me voy a quitar estos zapatos porque así que iba. Y entra al cuarto y está precioso el cuarto y un ramo de flores en la cama. Y ella ya ha dicho, wow, oh, ya se está quedando casi sin aire porque mucho más, más, más. Y de pronto toma el ramo de flores y se desliza una tarjeta. Y la tarjeta la abre ya temblorosa porque, ay Señor, esto es algo pues mucho, mucho, mucho más, más, más. Sueñen, sueñen, sueñen. Mucho, mucho más, 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 más. Que es gratis, ¿no? Mire, mucho más, más. Y abre la tarjeta. Y la tarjeta dice, vida, relájate que la próxima semana nos vamos para Cancún, tú y yo. ¿Ah? Sueñen, sueñen que es gratis. ¿Ah? Mire, mucho, mucho, mucho más abundante. Lo está sintiendo, lo está entendiendo. Nuestro Padre Celestial se mueve de esa manera. Cuando Él se mueve, con el que cree, con el que siembra, con el que le cree a Él, es mucho más abundante de lo que tú y yo podemos imaginar en el nombre del Señor. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. ¿Sabe por qué se reía usted? Porque decía, eso es imposible. Hombres que están aquí, no me van a mandar facturas ni nada de esas cosas. Tranquilo que yo tampoco lo he hecho. Sueñe, sueñe. ¿Ah? No quiero que me van a decir, ¿de qué va a hablar pastor? A ver si voy. Pero ese es el Señor. El que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos imaginar. ¿Te imaginas serle fiel a ese Dios? ¿Te imaginas participar en las cosas que son de Él? No para comprar absolutamente nada, sino para mirar cómo Él trabaja. Él trabaja de una manera extraordinaria. Iglesia de Cristo, vivamos para Él. Sembremos semillas. Sembremos semillas. No las dejemos tiradas por allí. Tomémoslas en nuestra mano y sembrémoslas. Porque hay semillas en ti. Y quiero decirles, busque una buena tierra para sembrarlas. ¿Sabes que en este momento hay casi 300 maestros de escuela de niños, 400, atendiendo a nuestros niños allá? Ellos se esforzaron en la semana. Ellos prepararon su lección. ¿Por qué? Porque están sembrando en su corazón. La semana pasada fue el entierro de Billy Graham. Cientos de miles de personas llegaron a los pies de Jesús por su ministerio. Pero hubo un maestro de escuela dominical que sembró en él. Yo le decía a los maestros: no sabes en quién estás sembrando. Solamente siembra y da lo mejor. Les decía esta mañana en la reunión, porque los tenía ellos ahí en la reunión, en la primera reunión, les decía: siembren, porque no sabes lo que Dios puede hacer en esos niños. Y nunca olvidarán el impacto que vino de ti. Mucho más abundante de lo que nosotros podemos imaginar. Los líderes de nuestra iglesia ya han hecho algo. Alguien hace muchos años también hizo algo. Se dio cuenta que esta parte de la ciudad no había una iglesia. Dejó lo que tenía y vino y plantó una iglesia en su casa. Ya no cabía la gente. Y dijo: tenemos que hacer algo. Y entre todos recogieron y pagaron en una escuelita para poderse reunir. Y se reunían en esa escuelita. Y llegaban personas y recibían a Jesús y bautizaban. Y después dijeron: tenemos que construir un santuario. Y todos se reunieron y pusieron primero su amor por el Señor. Número dos, su servicio a Él. Número tres, parte de sus finanzas. Y dijeron: aquí estamos, pongamos. Y construyeron un santuario. Pero la gente seguía llegando y seguía llegando. Y seguía llegando. Y más personas conocían de Jesús. Más familias eran bendecidas. Más niños eran impactados en sus corazones. Y dijeron: ya no cabemos aquí. Vamos a buscar algo más grande. Y fue un momento decisivo y definitivo en esa congregación. Y empezaron a construir algo más grande para recibir más personas, para tocar más corazones, para que más hombres y mujeres tuvieran una eternidad con Cristo Jesús y más hogares pudieran descubrir la paz del Señor. ¿Y saben qué pasó? Aquí viene el punto. Un día dijeron: hay muchas personas en español aquí. Y un pastor llamado Alberto López dijo: voy a empezar a hacer algo. Y empezó a plantar en una tierra que estaba muy dura, porque él quería alcanzar hispanos para Cristo. Y los hispanos seguían llegando, y él solito trabajaba, y empezaron a llegar las primeras familias, y él les enseñaba, y crecía el grupo lentamente, pero no era fácil, pero permanecía. Cuando él se fue a retirar, él me dijo estas palabras: te entrego una congregación que está lista para mucho. Y yo con miedo decía: wow, ¿y será que van a venir a escucharme? Y recuerdo cuando prediqué mi primer mensaje, ese día vinieron solo 37 personas. No vinieron los 50. Y yo estaba asustado. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Empezó a multiplicar. Era difícil para mí, para mi esposa, porque teníamos dos trabajos. Corríamos de un lado al otro para poder llegar aquí. Pero le creímos al Señor. Un día nos pasamos por la capilla y la puerta estaba abierta y entramos. Estaba bonita y dijimos estas palabras: Padre, danos este lugar para podernos congregar algún día, porque el salón está muy chiquito. Y recuerdo que iba por el pasillo exactamente por eso y me encontré con uno de los diáconos hispanos y le dije: ¿qué capilla más bonita que tienen allí? Y este hombre que se congregaba en inglés me dijo: ni pienses que la puedes tener. Ahí se reúne en un grupo de vida uno de los abogados más famosos del país. Y no creo que lo puedas tener. Y yo quedé así como medio desinflado. Pasaron unos meses. Y de pronto, el Señor nos dio ese lugar. Mucho más abundante. Tuvimos que, unos meses después, cerrar las puertas porque no cabía nadie más. Y recuerdo a Benjamín diciéndome: Pastor, tenemos que cerrar. Y yo: no cabe una silla más, no cabe una silla más. Hermano, la gente esperaba afuera para la segunda reunión. Era impresionante. Ha sido impresionante. Sigue siendo impresionante. ¿Quién es? ¿Será que hombres lo pueden hacer? No, mucho más abundante de lo que tú y yo podemos pensar. Y hoy estamos en este lugar porque alguien plantó por nosotros. Alguien pensó diferente. Yo te voy a invitar en este momento a que pienses en el legado. Cada uno de nosotros ha recibido una tarjeta como esta. Creo que la dejé allí, esposa. Si alguien no tiene esa tarjeta, solo levanta tu mano si quieres participar en ella. A nadie vamos a obligar. Nadie te va a hacer seguimiento sino el Señor. Es un paso de fe. Es creerle a Él. Si no quieres llenar todos los cajoncitos que están allí, hay un cajoncito que dice la cantidad. ¿Me puedes pasar una en blanco, por favor? Ahí, hermano. Gracias. Es por los próximos 2 años. Aquí hay una tabla donde dices: puedes empezar por $10 con domingo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a sostener el ministerio. Vamos a construir el centro comunitario de Champion Forest, que va a ayudar a los más necesitados de la región. El proyecto sigue creciendo y si Dios nos da la bendición, ojalá pueda ser así, vamos a poder tener hasta unas casas atrás para tener las primeras necesidades de las personas que no tienen un hogar y tenerlas como familias, porque no hay en ninguna parte de la ciudad, en la parte norte, que haya esto. Vas a poder pasar por un lugar y decir: ahí hay un legado mío. Vas a poder tener un lugar donde vas a poder usar tus manos. ¿Lo comprendes? Tu boca, tus abrazos con alguien más. Y vamos a tener ese tiempo tan lindo y tan especial. Ya el grupo de liderazgo lo ha hecho y fue impresionante. Fue impresionante como estos hombres y mujeres le creyeron al Señor. Este es un tiempo de creerle al Rey. Y vamos a dar ese paso por fe. ¿Por fe por qué? Porque de pronto es algo que no tengo. Y si no lo tengo, es algo que el Señor va a ir produciendo en su tiempo. Y voy a pedirle al Señor que que tu provisión no les falte en el nombre de Jesús. Tú le estás diciendo: Señor, yo creo que voy a tener esa provisión y más. Yo creo que voy a tener la salud para que eso pueda pasar. Yo creo que voy a poder tener todo para que ese compromiso que estoy haciendo contigo sea una realidad. Es un paso de fe, como lo dio Abraham. Es un paso de creer en la fidelidad del Señor. Yo quiero que usted tome un tiempo allí para orar. ¿Cuál es el objetivo principal? Los líderes que ya lo hicieron van a volver a hacerlo otra vez para acompañarnos a todos. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que el evangelio llegue a más personas para Cristo y seamos los brazos y los pies del Señor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.